La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Creo que está Andy en línea. Andy, ¿me escuchás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, acá andamos. Por suerte, sí, todo tranquilo.
Te escucho con mucho retorno.
Sí, ahí está. Este que estaba enganchado con el Skype. Ahí se escucha bien, ¿no? Bien.
Perfecto.
Bueno. Acá estamos. Bueno, a ver cuando te venís, yo estoy acá, es lindo, pero bueno, te mando la invitación.
Me la mandaste públicamente.
Te la mando públicamente, así que bueno, cuando quieras.
La semana que viene estoy por ahí.
Ya conoces la dirección.
La semana que viene es feriado, ¿no? Bueno, la que sigue.
Vamos a ver qué hacemos. Quizás seguimos, no sé, vamos a ver. Bueno, después en la semana charlamos y vemos si alguien quiere sumarse. Así que bueno, acá estamos, señores. Buen día hoy en Wall Street. 2% subió el Nasdaq, lindo día. 1% avanzó el S&P y poco menos del 1% ganó el Dow Jones. Así que bueno, día positivo, buena semana. 8% subió el Nasdaq, 5% el S&P, casi 6% el S&P, 5% el Dow. Así que bien, la verdad, buen día. Con lo cual tenemos un escenario en donde de a poco el mercado se está recuperando, y eso que había muchos desafíos esta semana, ahora lo vamos a estar charlando. Los ADR hoy, más que nada, digamos, mixtos. Por un lado, MAL, YPF, un poco siguiendo la línea global, ¿no? Pero bueno, YPF 2,2% abajo, Galicia 2% abajo también. Del lado alcista, Globan, IRSA, Mercado Libre subiendo entre un poco más de 3% cada una. Muy buena semana para Mercado Libre igualmente, 32-33% subió esta semana, impresionante la recuperación, así que bueno, bienvenido, aún así sigue siendo el ADR que más cae junto con Globan, que cae en 12% en lo que va del año, y mirando el año, impresionante, tres acciones para destacar, me parece, Cresud, Adecoagro y Vista, ¿no? Algunas con riesgo argentino, así que bueno, me parece positivo el rally que estamos viendo. Che, y avísenle a la deuda que hoy tuvimos ayer a la madrugada el acuerdo con el FMI, porque no pasó nada, ¿eh? La deuda de hecho cayó 0,40% en el tramo medio, apenas subió el global 29, 0,40%, pero después todo para abajo, ¿no? Incluso casi 0,9 el global, global 41, así que bueno, nada, no demasiado euforia tras el acuerdo. Fue una semana, como dije, bastante intensa, tanto a nivel global, también como a nivel local. En lo que respecta a nivel internacional, la Fed, tuvimos la suba de tasa de la Fed, que fue la primera suba, el primer hike desde 2018, la ubicó en el rango de entre 0.25 y 0.50, antes hasta ahora estaba en el rango de 0.025, así que bueno, tuvimos una primera suba. Era más que nada lo que esperaba el mercado, que recordemos que antes de la guerra con Irak se esperaba un hike de 0.50 o 50 basis y al final fue de 0.25, así que bueno, no fue sorpresa. Pero el mercado igual festejó. Powell declaró que pronostica todavía 5 subas más este año, serían de la misma magnitud, es decir 0.25, así terminaría el 2022 con un nivel de tasa de entre 1.75 y 1.9, así que bueno, impresionante, ¿eh? Creo que muy acelerado se viene la suba de tasas, sobre todo, bueno, veremos qué pasa con relación a la inflación. Powell aclaró que esto, que esta dinámica será evaluada a medida que veamos nuevos registros de inflación y la tirantez en el mercado laboral. Dijo que podía tomar incluso una política más agresiva en su política monetaria, dependiendo del contexto, es decir, no solo subir la tasa, sino empezar a hacer el quantitative tightening, es decir, venderte activos financieros, quitándole liquidez al mercado también, y bueno, eso te genera probablemente una suba en los rendimientos del mercado todavía más para arriba. Pero bueno, obviamente estamos en un escenario de inflación muy elevada, por eso es que la Fed y los bancos centrales del mundo están subiendo la tasa. El último dato de inflación fue 7,9 en Estados Unidos, el más alto en 40 años, muy por encima del 2% que se había planteado como target la Reserva Federal. Sin embargo, bueno, si bien se esperaba que una suba de tasas sea algo negativo, en realidad terminó siendo bastante positivo el día y los últimos, digamos, desde miércoles para acá. Más que nada, Powell tranquilizó a los mercados porque dijo que ve solidez en la economía norteamericana, no le preocupa demasiado el impacto en el conflicto bélico, y cree que la Reserva Federal tiene bastantes herramientas como para combatir la inflación producto del rally de las materias primas. Así que el tono moderado, más bien optimista en el margen de Powell en relación al futuro económico, sin demasiadas preocupaciones, generó proyecciones positivas para la economía y también bueno para las acciones. De todos modos, se disparan los temores, uno ve mucho los portales en Wall Street como crecen mucho los temores sobre los riesgos recesivos en Estados Unidos. Si bien a pesar de que la Fed descartó una posible recesión, aún así redujo su proyección de crecimiento para este año desde el 4 al 2,8, es decir, que sí ve un menor nivel de crecimiento económico, y también crecen, como dije, el tema de los riesgos recesivos. Por más de que la Fed no lo piense, el mercado sí lo está empezando a pricear lentamente. La curva americana se está aplanando, se aplanó todavía más incluso después de esta semana, porque vimos una fuerte suba en los rendimientos más cortos, anticipando un escenario de política monetaria más contractiva, y una menor velocidad en la suba en los rendimientos más largos, es decir, entonces te sube el tramo corto, el largo no te acompaña, entonces no hay un desplazamiento normal, entonces genera un aplanamiento de la parte de la curva en general. Entonces el mercado, eso suele ser un anticipo de que el mercado espera una recesión más en el corto plazo, va a ver más riesgo en el corto plazo, por eso es que la deuda rinde más. justamente por la proximidad o la realidad de la política monetaria contractiva, que te golpea el nivel de actividad, te lo enfría, entonces crece los riesgos recesivos. Además, hay riesgos globales que también complican el escenario económico mundial. Por un lado, el conflicto con Rusia y Ucrania, que de alguna manera te genera riesgos de enfriamiento en la economía global. También el rally de las materias primas genera que los consumidores a nivel global tengan menos dinero disponible para gastar y consumir, y eso, bueno, claramente te termina enfriando también el potencial escenario contractivo que de decrecimiento, sumado a las políticas monetarias contractivas de los bancos centrales. Y también otro tema es el tema de los casos de coronavirus en China, que otra vez ahí en la sombra o de lejos empieza a amenazar y que, bueno, de alguna manera empieza a preocupar. El rally del costo de la energía también es un factor que te empuja para abajo el potencial crecimiento futuro. Así que, bueno, de alguna manera hay amenazas globales y el mercado lo estuvo priceando en la curva soberana. De todas maneras, lo que sí me saqué una nota esta semana en El Cronista, en que la suba de tasas suele ser una oportunidad de compra en las acciones, en donde en realidad el mercado no hace techo cuando hay el inicio del proceso de tightening, sino al revés. El techo se logra cuando el tightening termina, cuando el proceso de tightening termina, cuando la Fed ya subió todas las tasas que tenía que subir. Yo incluso, mi tesis de maestría fue esto, que, o sea, yo había buscado comprobar cómo se comporta el mercado cada vez que hay un proceso de tightening y llegaba a la misma conclusión. Pero bueno, sin embargo, esta vez los analistas de la consultoría internacional LPL Research reflejaron que en realidad cada primera vez que hay una suba de tasa de la Fed, el mercado en realidad suele subir. Desde que la Fed sube la tasa por primera vez en su proceso de tightening, 0.7 sube en promedio el S&P en los siguientes 3 meses, 6% en los 6 meses siguientes y 9.2 en un año. Es decir que eventualmente de acá al año deberíamos ver una suba del 9% en el S&P. Esto suele ocurrir en el 87.5% de las veces que la Fed sube la tasa desde el primer día. Un año siguiente el mercado ya estaba casi 9% más arriba. Durante todo el proceso de tightening, el mercado sube 11% en promedio desde 1946 a la fecha. Con lo cual, bueno, suele ser una oportunidad en general, y el techo se logra con el fin del tightening. Fíjense, no sé, el tightening del 2000, bueno, ahí se terminó con la burbuja y ahí el Greenspan tuvo que bajar la tasa. Lo mismo pasó en el tightening entre 2003 y 2007. Ahí también llevó la tasa de 0.25, de 0.50, o no, perdón, del 1 al 5, y ahí, bueno, explotó la burbuja en 2008. Así que, bueno, cada vez que termina el proceso de tightening es donde se da el gran techo, no en el inicio. Sin embargo, bueno, uno igual suele tener riesgos de que la suba de tasas puede complicar a la economía americana y eso, bueno, golpear de alguna manera a las acciones. A nivel local, señores, fue un desastre la inflación. 4.7% en febrero, 52.3% interanual. Se aceleró con fuerza en relación al 3.9% de enero. Alcanzó su mayor registro desde marzo del año pasado, en 11 meses. Estuvo claramente por encima de las expectativas que el mercado esperaba en promedio, o mejor dicho, sí, digamos, una mediana del 4% mensual. La núcleo también se aceleró, 4.5%, el valor más alto desde abril de 2021, promedia 4.1% mensual en los últimos 3 meses. Los alimentos, 7.5%, es un récord del IP desde que se creó el IPC el IPC nacional lanzado en 2017. En el primer bimestre, 8.8%. Vamos 9 meses por encima del 50% de inflación interanual y tenemos tarifas pisadas. O sea, todo esto, perdón, y también lo que hablamos la vez pasada con Milei. Muchos dicen, no, bueno, las materias primas, zaraza las materias primas, porque el rally de las materias primas lo vamos a ver en 2 meses más o menos. Esto es el plan platita. Una vergüenza no tener un plan económico, una vergüenza haber emitido toda la guasada que veníamos diciendo acá que emitieron y que claramente lo estamos viendo ahora y lo estamos sufriendo. Recordemos, el gobierno quiso dar vuelta a la elección legislativa, inyectó muchísima plata, solo en diciembre inyectaron 700.000 millones de pesos. ¿No? Entonces la emisión del segundo semestre del año pasado y la mayor tasa de devaluación te termina generando, digamos, una aceleración en la inflación. Entonces, ¿no licuaron? ¿Cuidaron la mesa de los argentinos? No, ni loco, ¿no? Entonces quieren hacer creer que la culpa es del otro, la culpa de los empresarios, de las materias primas. Déjense de joder. Déjense de joder, armen un plan económico, empiecen a tirar un rumbo, porque no son creíbles, echan la culpa y ahora quieren generar más controles de precios, o nuevas medidas que no sirven para nada, para nada. No atacan el problema. Ahora el Banco Central tiene que subir la tasa, porque claramente el FMI te pide tasa real positiva. Si la inflación se te dispara, la tasa va a tener que subir todavía más. Ahí está el centro del problema. Ahí está el centro del problema, y centro del problema político, porque el gobierno no quiere enfriar la economía. Pero si te sube tanto la tasa porque te sube la inflación, no te queda otra. El mercado espera que el Banco Central tenga que subir entre 150 y 200 puntos básicos en la tasa. O sea, tenemos un contexto gravísimo inflacionario, y lo peor de todo es que esperan de que la inflación siga siendo en estos niveles en los próximos meses. 4,5 para el próximo mes espera gran parte del mercado. Así que bueno, de alguna manera muy complicado, sin plan económico, sin plan, o sea, plan platita, lo estamos viendo ahora. Y bueno, nos querían hacer creer que en 2020 había habido, que en 2020 había habido desinflación. Qué caraduras. Esos economistas pro gobierno, kirchneristas a ultranza, que decían no, incluso Guzmán, Argentina está transitando un proceso de desinflación. Qué zaraza, y esto lo sufren los más pobres. Es impresionante, o sea, no puede ser que llevan más de 2 años, van a cumplir casi 2 años y medio desde que ganaron las elecciones, no tienen un plan económico, no se animan a darlo. Pero bueno, el central dejó de comprar reservas también, con lo cual, bueno, pero bueno, ha venido comprando, pero sin embargo no es que hay un abultadísimo nivel de compra de dólares, ¿no? Y eso que tenemos está sirviendo mucho, sirvió mucho el P por Q el año pasado, este año te fortalece mucho el tema del P, gracias al rally de las materias primas, sobre todo de la soja, pero bueno, de alguna manera es importante que en los próximos meses el central empiece a acelerar mucho más la compra de dólares para acumular reservas. Y como dato importante, con el oficialismo dividido, el Senado aprobó el acuerdo con el FMI. Tuvimos 56 positivos, 13 negativos, 3 abstenciones. La mayor cantidad de los negativos, casi todos, fueron del oficialismo. Yo no quiero dividir el oficialismo, cada el oficialismo, son todo de lo mismo. No tenemos que dividir, no, el oficialismo cae, el oficialismo no cae. No, muchachos, ustedes son el frente de todos, ganaron todos. Porque claro, si sale bien, es como el Estado, ¿no? Si te va bien, es socio. Si te va mal, la pérdida es tuya. No, acá son todos. Acá están perdiendo todos y todos son el frente de todos. Acá no hay división posible. En un futuro no van a querer hacer creer de que, ah, claro, el oficialismo va a decir, el gobierno se equivocó, pero yo no soy parte del gobierno. No, esto es todos. Así que bueno, parte del oficialismo votó en contra y la mayor parte de la oposición votó a favor. El mundo del revés, país del revés, como lo dijimos la vez pasada. Pero bueno, ahora queda la revisión del BOR del FMI, y que bueno, obviamente se espera que el lunes o martes, la semana que viene, se termine aprobando, básicamente porque bueno, el 22, 23 de marzo vencen 2.800 millones de dólares que no tenemos, ¿no? Sin embargo, pese al acuerdo con el FMI, los bonos ni mu. No pasó absolutamente nada. ¿Y por qué no pasó nada? Y porque, claro, porque hay muchas dudas de fondo, dudas respecto de si se va a acumular divisas, dudas de si se corrigen los desequilibrios. El dato de inflación obviamente cayó muy mal. Pero bueno, también de alguna manera, esto yo lo quiero pensar también, y ya estuve leyendo muchos informes. Uno de esos es, por ejemplo, el de Consultatio, que vamos a estar hablando hoy, que dicen, che, cuidado, porque con estos números es difícil que te vayan bien las elecciones. Con estos números inflacionarios, es difícil que te vaya bien las elecciones. ¿Empieza a jugar el trade electoral? ¿Empieza? Bueno, lo vamos a estar charlando acá. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ becorta W Andrés. Andy, querido, te escucho. ¿Cómo andás?
Muy bien, ¿vos, Juli?
Muy bien, acá andamos.
Te escucho hablar de la inflación y quería hacer un comentario al respecto.
Sí.
La verdad es que Argentina tiene la receta para resolver la inflación y la ha implementado en los últimos 100 años y siempre funcionó. Pero es fácil, Juli, mira, puedes congelar los precios, metes precios cuidados, prohibís las exportaciones, multas a los supermercados que suben los precios, el Estado que se meta a producir y que arme su propia marca y si te encima querés, podés aumentar las retenciones. Esas son todas fórmulas que siempre funcionaron en la Argentina. Y por si queda alguna duda, estoy siendo totalmente sarcástico. La verdad que no se les cae una idea y tenemos es una y otra vez realmente las mismas recetas que siempre termina mal, que nunca sirven. La verdad que es una cosa, o sea, es una locura. O sea, te escucho a vos, viste, mirá los números, y decís, la verdad que es una completa locura que sigamos siendo las mismas cosas que dan malos resultados y por alguna razón creen que pueden dar resultados distintos.
¿Vos lo escuchaste a Juancito de C5N? ¿Lo escuchaste?
Presentable.
Que hay que meter más pesos.
Pero ese tipo, o sea, es un operador, o sea, es un operador del gobierno. Me parece no lo podemos escuchar en serio como otros que andan en Twitter porque claramente están jugando un juego muy distinto y no es de análisis, ¿no? Pero recién leía un periodista que ponía que sale un comunicado a las 7 de Fernández respecto a la guerra contra la inflación que arranca hoy, ¿no? Dice, el objetivo no es bajar la inflación, sino evitar saltos. Nadie quiere una inflación acelerándose al 60-70% anual. Yo ponía joda que alguien le pase los datos de inflación al presidente. Se ve que no los miró, pero no, estamos en esos niveles.
Estamos ahí nomás, claro.
No
sé estamos. Sí, sí.
No,
estamos ahí. Sí, sí.
No me parece correcto agarrar el dato de inflación de un mes y proyectarlo para todo un año. Digo, pero estamos en esos niveles, Juli. Digamos, no estamos lejos, por lo cual no es que llegaríamos a esos niveles si hay un salto de inflación. Lo hablamos hace varios meses. A mí, digamos, personalmente, estaba esperando un fogonazo inflacionario. Lo hablamos acá, lo hablamos en Twitter. No me sorprende, la verdad, que alguien diga que le sorprende que la inflación esté en estos niveles es porque no está mirando lo que está pasando en la Argentina. Y repito, esas medidas que acabo de mencionar, me parece que es importante tenerlas presentes porque nunca funcionaron. Y si los que ahora vienen y nos anuncian algo en línea con eso, hay que saber que nos están tomando el pelo. ¿Sí? Que esta gente es una irresponsable que nos está tomando el pelo porque nos quiere mentir diciendo que van a hacer las mismas políticas que hicieron en el pasado, que nunca dieron resultado, que esta vez sí van a dar resultado. Y que ya sabemos que no es así. Por lo cual hay que saber que si las políticas son estas, la inflación va a seguir en estos niveles, no va a bajar. Así que nada, cuídense, cuiden su bolsillo, ahorren, guarda con el peso. Siempre, siempre complicado el peso, y más aún con esta gente que son unos irresponsables y que tratan de hacer de nuevo lo que ya hicieron en el pasado y que nunca funcionó.
Bien, señores, bueno, cuídense porque estamos en guerra, así que saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @bcortaWAndrés. Vamos a la cortina y presentamos a los invitados, al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Gracias a todos por los mensajes en Instagram, en Twitter, la verdad. Gracias por escucharnos, por seguirnos semana a semana. Así que bueno, nos pueden seguir ahí en Twitter, en Instagram. Julián-Josovich es mi Instagram y si no, Julián Josovich en Twitter. Estamos con el invitado de hoy, un gustazo. También voy a ver si la próxima ya lo invitamos al piso. Él es Francisco Matic, Portfolio Manager de Consultatio. Fran, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo tanto tiempo?
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo va, Andy? Muchas gracias por la invitación. Yo soy adepto a la virtualidad igual también, Yo ahí voy, soy Team Andy, me parece.
Bueno, nada, viste, pero para el...
cada tanto está bueno igual verse las caras, ahí te la tomo.
El reencuentro, si querés compramos unos sanguchitos acá enfrente, no sé.
Mirá cómo me compras,
Ahí está, de miga, jamón y queso. O el que quiera, el triple. Tu visión del dato inflacionario y bueno, no sé si ya te compraste el chaleco, estás con casco, pero bueno, ¿no? Estamos en guerra y quiero saber cómo lo estás pasando.
Sí, sí, hay sótano en el edificio, así que ya lo estuve probando.
El búnker.
El búnker, sí. Yo, desde que salió el dato hago el mismo chiste. Nosotros estimábamos 4.7 la inflación. Todos dicen, qué bien. En realidad estimamos 4.7 para marzo, cuando vienen todos los aumentos de precios regulados, ¿no? Combustibles, tarifas, prepagas, colegios. Con esto te quiero decir de que claramente, como todos, ¿no? Sorprendidos súper, súper negativamente. Vino el número de inflación que esperábamos con los aumentos de regulados. O sea, la verdad es que para el mes que viene es muy difícil pensar niveles que... Bueno, claramente ya se empieza a hablar de 5% como un piso, ¿no? pero es una locura. O sea, yo nunca vi, me imagino que ustedes tampoco, niveles de inflación mensual similares a estos sin algún evento cambiario de ningún tipo. Entonces estamos como en un régimen
con el oficial totalmente planchado.
Claro,
totalmente, nominalmente planchado.
Sí. Entonces es como que todos los modelos de proyección que uno puede hacer con la historia y demás empiezan a fallar claramente, porque es como que estamos en una nueva normalidad. Ahora que está de moda decir nueva normalidad, bueno, pero en este caso inflacionaria y para mal, ¿no?
Ahora, yo estaba viendo, ¿no? Y lo tuiteé. Hay una elevada composición de deuda SER en el total de la deuda, ¿no? ¿Cómo le pega la deuda SER para vos? Y también, ¿viste? Porque, bueno, siempre tenemos el riesgo institucional con relación al INDEC y con relación al tamaño de la deuda en SER, ¿no? Entonces, digo, ¿te preocupa eso? Es, o sea, porque vos decís, bueno, el tipo que está encepado acá en Argentina, que no tiene dónde ir o que no quiere comprarse cosas para dolarizarse y con CDR y todo eso, está con cepo y dice, bueno, me compro un SER. Pero, digamos, tenés ese riesgo también, ¿no? Con tanta deuda SER y con el riesgo reputacional del INDEC, bueno, termina siendo un impacto, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver. Primero, antes que nada, creo que ya lo vi a varios colegas hacerlo y está bueno que ustedes, que también tienen más exposición pública, también lo digan. Hay que reconocer realmente el gran laburo que está haciendo el INDEC, ¿no? O sea, sí, por ahí es algo bastante normal, pero en su momento, digamos, yo me acuerdo, yo era chico, pero me acuerdo que habían sacado una solicitada, digamos, expresando su descontento con la intervención y demás. Creo que ahora hay que señalarlo, creo que la baña debe ser de los mejores funcionarios del gobierno.
Claro, pero fíjate que estamos festejando la honestidad.
Sí,
la honestidad.
La normalidad, sí.
O sea, está bien, yo te la tomo. No debería ser eso festejable, ¿no?
Entiendo lo que decís. No, pero bueno, sí, reconocible, qué sé yo. Sí, pero, y después yendo a lo que yo creo, después otra reflexión es, ya sos la cuarta persona que me hace esta pregunta desde que salió el dato, lo cual, digamos, ya de por sí es un dato que preocupa, digamos, que tanta gente pregunte. Yo particularmente no creo que haya un riesgo grande, en el sentido de que el gobierno, yo entiendo que el gobierno entiende a su vez que se puede pegar un tiro con consecuencias más negativas que positivas si empieza a intervenir el INDEC, porque la verdad es que hoy por hoy el gobierno está logrando conseguir deuda, financiar el programa financiero, obviamente que es con deuda corta, con deuda atada a inflación y demás, pero de alguna u otra manera la cosa va y funciona, digamos. Podemos criticar si es bien o mal, pero funciona. Hay algún cierto stock menor de deuda a tasa fija que con esta inflación se licúa. Se ha llegado a emitir también el gobierno deuda SER con tasa negativa, con lo cual creo que no sé, me parece que las consecuencias negativas de intervenir y no poder financiar déficit porque no puede encontrar financiamiento en el mercado es mucho peor. Y después un segundo argumento es ok, el fondo es muy laxo, la verdad es que a mí me sorprendió, fue un error mío suponer que por ahí el programa iba a ser un poquitito menos laxo de lo que termina siendo. Ahora, dicho esto, yo creo que intervenir el INDEC sería una medida bastante grave, en el sentido de no es que le está cerrando a la meta de reservas o le está cerrando incluso a la meta fiscal, que es un poco más importante, estás mintiendo directamente.
Sí.
Y no nos olvidemos que el fondo va a ir macheando los vencimientos con los desembolsos, más allá de que ahora hay algún colchoncito como para evitar alguna revisión, pero en ese sentido intervenir en el DEC sería como en cierta manera un sinónimo de foltearle al fondo.
Claro.
O sea, yo no la veo, pero bueno, me puedo equivocar, obviamente.
¿Y cómo crees que, digamos, bueno, a ver, cómo te cubrís en esta aceleración inflacionaria? Porque la deuda SER también está con tasas ya, digamos, muy, muy estrechas. ¿No ves que la curva ya esté bastante bien priceada o ves en algún lado alguna oportunidad?
Sí, a ver, cuando salió el dato, claramente, obviamente, el mercado ajusta instantáneamente, y las tasas, que ya hacía rato que no veíamos las letras ser más cortas, rendir negativo en dos dígitos, digamos, volvieron ahí a rendir negativos dígitos, con lo cual eso se arbitra. Ahora, cuando vos ves la inflación implícita entre las leceres y las leyes, que son las letras a tasa fija, bueno, el mercado ya empieza a descontar lo que te decía, ¿no? Niveles de inflación del 5% para el mes que viene, del 4%, todas arriba del 4,5% para los próximos meses. Y la verdad que, sinceramente, uno está un poco perdido, en el sentido de que, si yo te preguntaba, o sea, vos me hacías esta pregunta el lunes, este lunes, yo te decía, me parece que exagera el mercado esperando tanta inflación, si no va, no va a haber ningún evento cambiario ni nada. Pero la verdad es que después del dato, la verdad es que parece razonable, o sea, está todo un poco más arbitrado, ¿no? Creo que el dato, igualmente, a ceteris paribus, como decimos los economistas, todos los factores de más constantes, a igualdad de retornos proyectados, digamos, creo que el CER siempre conviene porque te hedgea, te cubre de ese riesgo como el que tuvimos esta semana, ¿no? La verdad es que es muy difícil ganarle al CER.
¿Y notás que el dólar se está atrasando con esta aceleración y sumada la apreciación del peso o no?
Bueno, ahí hay un gran debate por ahí interno en el equipo, en el cual me posiciono de la, si se quiere, de la visión un poco menos popular. Y quizás, digamos, menos popular con razones, que es, bueno, cuando uno ve los bonos dólar link, ya están rindiendo todos positivos, y la verdad es que yo no veo una apreciación tan fuerte del tipo de cambio oficial este año. Más allá de que la inflación venga muy fuerte y demás, la verdad es que ya estamos en niveles de tipo de cambio bastante apreciados tras la apreciación de las elecciones pasadas. Y la verdad es que hay una meta de reservas en el programa con el fondo. Es verdad que los DEX que nos dio el fondo lo vamos a poder contar como reservas, pero igualmente Argentina va a tener que comprar genuinamente reservas, algo alrededor de 3,000 millones de dólares. Y si no las llegas a comprar, no cumplís la meta de reservas, bueno, vas a tener que pedir un perdón, un waiver. Con lo cual, digamos, para que te den el perdón, Argentina debería haber demostrado que como mínimo no atrasó el tipo de cambio, o incluso intentó acelerar un poco el crawling peg para seguir a la inflación. Yo creo que eso lo vamos a ver probablemente en el segundo semestre, no tanto ahora, pero creo que desde ese punto de vista los dólar link tenían unas desventajas el año pasado que ahora no la tienen, y además que no tienen esa desventaja, bueno, empiezan a rendir positivo.
Igual, viste que, o sea, vos decís, bueno, el FMI fue laxo, ¿por qué va a ser más estricto en el futuro, no? O sea, ¿por qué no va a ser otra vez laxo con relación a los requerimientos para seguir perdonándole a Argentina? Convengamos, todo lo que se posterga para el próximo gobierno, que le dicen, bueno, no hagas nada, quédate quietito y hablo con el que viene después. Prácticamente es así.
Sí, eso es verdad. Pero igual, yo de hecho descuento que no va a haber disrupciones, o sea que los perdones van a estar, digamos, donde tengan que estar, y se van a ir pasando las revisiones. Lo único que digo es que quizás Argentina va a tener que forzar un poco el perdón, digamos, como diciendo, yo te voy a perdonar, pero ayúdame un poquito a perdonarte, digamos. Claro. O sea, a lo que voy es, si salgamos de la meta de reservas, vamos al déficit. Bueno, si vos tenés un déficit primario que lo llegaste a bajar a 2,8, pongámosle, versus la meta de 2,5, ok, yo te perdono. Ahora, si vos me vas a hacer un déficit de 3 o arriba, hace muy difícil que yo te perdone.
Yo entiendo tu view, igual no me sorprendería. A mí me decepcionó mucho el FMI porque no hay ajuste. Y por eso no, ahora vamos a hablar, pero por eso no suben los bonos hoy. Porque pese al acuerdo con el FMI, no estamos viendo una disparada. Los bonos siguen debajo de los precios del anuncio. Entonces digo, la letra chica también me parece que no convence al mercado en cuanto a que no hay un ajuste importante, que no se atacan los desequilibrios. Es como que esto va a seguir, ¿viste? Va a seguir, no hay un plan concreto. Es un acuerdo light tendiendo a demasiado light en algunos aspectos, en la mayoría de los aspectos. Entonces digo, yo te entiendo, me parece que, o sea, entiendo y me parece correcta tu visión. Yo lo que creo es que si en un futuro necesitas un waiver, el FMI te lo va a volver a perdonar como te está perdonando todo lo que tenés que hacer ahora, y no te va, y no te está pidiendo nada ahora, que hagas así un ajuste importante ahora, ¿no? Qué sé yo, está bien. Por ejemplo, yo hablé con Sandler y me decía, bueno, una cosa es pedir un préstamo en una primera instancia y los ajustes que te piden, y otra cosa es encarar una reestructuración. En relación a eso te pueden pedir menos ajustes. Bueno, está ok, pero igual, ¿no? Es significativa la diferencia en relación a las exigencias que le pedía el FMI al gobierno de Macri contra este gobierno. Y son malos desequilibrios, pues estamos peor que antes, ¿no? Y no es que no es que el mundo está hundido, al contrario, el mundo está haciendo política monetaria contractiva porque está terriblemente recalentado, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte también, digamos, no sería la primera vez en que un dato inflacionario alto despierta al dólar, ¿no?
Sí, 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 de hecho, bueno, ya algo lo vimos claro, intrasemana, claro. Digamos. Sí. La verdad es que desde un punto de vista, si querés, social y económico, creo que en todo sentido la inflación en Argentina, inflación alta en Argentina nunca garantiza nada bueno, digamos. Y creo que sobre todo el contado con liqui había bajado a niveles de brecha que la verdad yo sinceramente no pensé que no iba a llegar, digamos, porque en general lo que se venía viendo desde los últimos tiempos era que el contado con liqui medio que seguía la dinámica más o menos de toda la nominalidad de la economía, digamos, crecimiento de los pasivos del Banco Central y demás. Y este año los pasivos del Banco Central seguramente crecerán en torno al 55-60%. Y si vos tomás lo que valía en diciembre, bueno, eso te termina dando a fin de este año un contado con liqui más cerca de los 320, digamos, que dependiendo de la expectativa que uno tenga al tipo de cambio oficial, que tampoco es muy variable, está más o menos en torno a una brecha del 100, 110, digamos. Este 70 había quedado como bajo. Entonces, bueno, se juntaron las dos cosas, ¿no? Creo que un poco tiene que ver el dato de inflación, y después hay cuestiones por ahí un poco más técnicas que vienen por el lado de la noticia esta de que Guzmán en teoría habría desmentido la idea esta de ofrecerle bonos en dólares a los inversores extranjeros que están todavía metidos en la deuda en pesos, que el otro día miraba y hacía la cuenta, todavía quedan 2.000 millones de dólares de no residentes, digamos, de deuda en pesos, que si uno ve más o menos los volúmenes que se manejan en el mercado son tranquilamente más de 2 meses, digamos, de operaciones. O sea, todavía ahí hay un riesgo. Yo no creo que Guzmán haya descartado del todo la idea de ofrecerle alguna salida ordenada. Quizás lo que interpreto es que Guzmán no quiso gastar el anuncio, gastar esa bala en un momento en el cual el contado con liqui estaba tranquilo, digamos. Sí. Esa es mi interpretación, quizás es un poco rebuscada, pero
Hablemos un poco de la reacción del mercado después del acuerdo con el FMI aprobado en senadores, ¿no? Hoy cayó los bonos, hoy no subieron, cayeron. ¿Cómo qué pasó? ¿Por qué? Digamos, ¿qué conclusión sacás? Porque encima Wall Street subió, digamos, no es que no es que tuviste un día turbulento en general.
Sí, si querés, te extiendo un poco el análisis, porque antes de entrar, justo hoy hablábamos con José Chavo, el estratega de Consultatio, y
gran abrazo a
mirábamos, José. Sí, le mandamos un abrazo. Mirábamos, comparado, por ejemplo, con marzo del año pasado, o sea, un año para atrás, no teníamos FMI todavía ni en los papeles, y tampoco teníamos las elecciones, donde el gobierno hizo una muy mala elección. El gobierno, digamos, la sociedad se expresó bastante en contra del gobierno. O sea, dos hechos que deberían ser positivos para el mercado. Desde entonces, el contado con liqui está, hoy está 190, en ese momento 150, digamos, está 30% arriba, pero con una inflación del 50, con lo cual está más apreciado. El Merval está a 460, en ese momento está a 320, o sea, está 40% arriba. Vayamos a la deuda en pesos. La deuda en pesos hoy rinde la parte larga, por ejemplo, el discount rinde 5%, en ese momento rendía 9%, o sea, también está mejor. Y ahora, por otro lado, vamos a los bonos en dólares y, como se dice, la expresión está en un cumple, digamos, porque el riesgo país está en 1.800 puntos, en ese momento está en 1.600, o sea, está mucho peor hoy. Entonces, creo que vos escribiste una nota donde hablaba de las cosas distintas que decían, por un lado, la deuda en dólares, por otro lado, el contado con liqui. Al contado con liqui, si querés, le sumo las acciones y la deuda en pesos también. Yo creo que ahí el que está, digamos, desorientado son los bonos, y creo que refleja más una cuestión que es bastante puntual, más allá de cuestiones por ahí más técnicas del mercado de bonos, que es que Argentina va a tener que encarar una reestructuración, porque realmente se le juntan todos los problemas, digamos. O sea, todo
el la deuda privada.
Claro, o sea, y uno puede, digamos, Guzmán es experto en deuda, pero uno se puede empezar a preguntar.
Déjalo ahí.
Uno se puede empezar a preguntar qué necesidad había, por ejemplo, de agarrar el bono centenario y traerlo a que venza a 2046 o antes, o lo mismo con el 2046, digamos. O sea, quizás no había necesidad de hacerlo tan así y pues, se podrían haber suavizado un poco más los vencimientos. Y creo que una nueva reestructuración va a ser difícil, porque claramente vos ahí con qué exit yield lo evaluás, o sea, con qué tasa lo evaluás. O sea, es muy difícil evaluar unos bonos de un país que viene de reestructurar 4 años atrás. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y por otro lado, el Merval y demás, la verdad es que yo creo que refleja mucho más el mood, digamos, el humor que está teniendo en un mercado que creo que vos lo señalabas, ¿no? Está entrando, todavía falta mucho, pero creo que está entrando en una etapa electoral donde, cuando uno ve cómo le suele ir a los gobiernos que aplican esta... Porque acá hay otro punto, o sea, si me dejas extenderme. El programa con el fondo es laxo. Ok, ahí desde un punto de vista puramente económico es un programa súper laxo. Ahora, desde un punto de vista político... justo ayer escuchaba a un politólogo decirlo y creo que tiene razón. Desde un punto de vista político, no es laxo. O sea, para mantener los subsidios estables como porcentaje del PBI, que no es ajustar, vos tenés que aumentar las tarifas 50%. Y es un montón. O sea, es un montón desde un punto de vista social, ¿no? Uh-huh. O sea, para un gobierno. Entonces creo que eso va a ser mella en los votos, y creo que por eso también el oficialismo está empezando a fracturarse.
Bueno, ahí está. Entonces, yo te tomo esto que vos decís junto con lo que publicó José con relación a que, che, con estos datos de inflación no ganás en 2023. Claro. Sí. Entonces, como lo cerré en mi editorial, ¿arranca el trade electoral acá o no?
Yo creo que no. O sea, estoy de acuerdo en que con estos números no ganás. Estoy de acuerdo que difícilmente estos números mejoren. Pero me parece, con mi corta experiencia, digamos, en el mercado, me parece que todavía falta demasiado. Falta demasiado, y además, tenés 6-7 meses sin ningún driver por ahora. Después está la discusión tuitera de si sin driver va igual o no. Pero digo, no hay ningún, digamos, durante 7 meses no tenés nada. Recién a fin de año podés empezar a discutir a ver cómo se va a armar el escenario electoral. Y ahí incluso podés llegar a tener una primera sorpresa negativa, que es que se empiece a rumorear que de repente, no sé, el kirchnerismo se abra o se postule un candidato un poco más radical, o que Cristina misma vaya. Con lo cual me parece que para eso falta. Pero en esencia coincido en el razonamiento, digamos, es un tema de tiempos nada más, por eso lo digo nada más.
No, porque además yo también hablaba con un director de un fondo de acá hace poco y decía, bueno, mirá que ya en mayo, junio, estamos acá 2 meses y medio, 3, van a empezar a ver encuestas, o sea, el mercado va a empezar a ver otra vez las encuestas, porque tenés en agosto de 2023 las PAS, o sea, tampoco falta tanto, ¿no? Sí. O sea, no es que vos decís, che, mirá, no, falta un montón 2023. No, o sea, la PASO está ya un mes y 3 años, un año y 3 meses. Entonces, como que, y el mercado, digamos, el trade electoral, va a ver cuándo arranca, ¿no? Pero como que me da la sensación que cada vez falta menos, y ese cada vez falta menos es como un valor tiempo a tu favor, o a favor del que tiene acciones, ¿no?
Sí, yo antes de eso le tengo un poco más de miedo a cómo evoluciona toda esta dinámica política interna, digamos.
Claro, es una cosa que venimos diciendo acá, porque coincido, es un tema, es un factor de riesgo notorio en medio del acuerdo también.
Claro, porque a medida que se vayan sintiendo los efectos del acuerdo y demás, creo que eso, digamos, se van a intentar despegar cada vez más, y eso hay que ver cómo impacta en la dinámica de la gestión, o sea, si eso ayuda al gobierno a cumplir más o menos, o a no salirse tanto del libreto del fondo y demás. Y eso me preocupa no solo en términos de, por ahí, de mercado, sino en general, ¿no? Para la coyuntura argentina.
Mira, el único que hasta ahora, desde mi punto de vista, está haciéndole caso al FMI es el Banco Central. No veo otro por ahora.
¿En qué sentido lo decís?
En que, bueno, devalúa más rápido como quiere el fondo, te sube la tasa como quiere el fondo, ¿no? Bueno, no sé, digamos.
Y la realidad.
Planchó un poco. Mí, intenta comprar reservas, planchó un poco la emisión monetaria. No, es el único que para mí le está tratando de hacerle caso a lo que pide. Después, todo el resto no se observa así tan claro. Dicho esto, digamos, punto número uno, si coincidís. Y segundo, si dada el dato de inflación, bueno, ¿qué esperás con la tasa, no? Si vamos a dar un nuevo hike o no, y en qué magnitud.
Sí, ahí, para mí, desde el plano monetario del programa, es el más laxo de todos. Para mí el plano monetario es mucho más laxo que el fiscal, por lejos. Porque ahí básicamente la única, digamos, restricción que le impone es asistir con adelantos y utilidades por un punto del PBI al Tesoro y no más, digamos, un techo. Pero en general, en los programas en general, vos también tendrías que, si lo querés hacer bien, ponerle también alguna limitación al crecimiento de algún agregado monetario, que en general es la base monetaria porque es el agregado que vos podés controlar, ¿no? Eso no existe, con lo cual, bueno, el Banco Central puede hacer un montón de trucos como para financiar indirectamente al Tesoro igual, por más de un punto del PBI. Y además, desde un punto de vista ya más conceptual, la política monetaria no está muy clara. O sea, todavía hay, digamos, coexisten un montón de topes a tasas, máximos, mínimos, creo que, o sea, máximos a tasas activas, mínimos a tasas pasivas, o sea, es todo un esquema muy, muy, muy vicioso, y creo que ahí no se ordenó en lo más mínimo. Dicho esto, yo creo que seguramente con el aumento de la inflación, ahora es el lunes, ¿no? Al final se fue pateando.
Y se fue pateando porque iba a haber anuncio, que yo qué sé, que yo qué cuento. Bueno, nada, no pasó nada al final.
Sí. El lunes para mí van a seguramente subir la tasa. Pero, no sé, yo estimo entre 100, 200 puntos básicos. Justo hoy lo tuiteaba ayer, creo. La inflación aumentó 10 puntos. 10 puntos porcentuales en términos de TNA. El Banco Central seguramente suba la tasa entre 1 y 2 puntos. O sea, no alcanza. Y además yo no creo que la tasa suba tanto, porque, bueno, justamente en general vos, cuando tenés subas fuertes de tasa de interés, en realidad esa suba fuerte es un resultado de vos estar controlando la base monetaria o algún otro agregado. Y como ahora no tenés ese control, bueno, el overshooting, o sea, el salto de la tasa no lo vas a ver. Entonces probablemente suba algo, pero no demasiado. O sea, yo ahí no espero mucho. Y digamos, para agregarle más complicaciones a todo el esquema monetario, recién hoy vimos que hay una nueva licitación, un nuevo instrumento, que es una letra que ajusta por tasas de pases, que de repente la tasa de pases la habíamos sacado del mapa porque habían eliminado los pases a 7 días, habían dejado solo los pases un día, esas tasas no subían. Y ahora el Tesoro emite un instrumento que linkea esa tasa, lo cual a mí me resulta bastante antiintuitivo, con lo cual es bastante confusa la política monetaria.
¿Vos crees que el gobierno, que el mercado va a seguir acompañando estas estrategias del, del tesoro en esta digamos, contabilidad creativa y emisión creativa que está teniendo, ¿crees que va a seguir acompañando? Porque hasta ahora le está yendo bien al tesoro, digamos, en su rollover o en su búsqueda sí. De extender, de salir de cada una de las emisiones de los vencimientos.
Sí, yo creo que, a ver, de vuelta, creo que lo está haciendo bien, digamos, está consiguiendo financiamiento neto. En algún punto está pescando en una pecera, digamos, porque cepo por todos lados, lo cual no quita de que realmente lo esté haciendo, porque también podría tener la pecera y tirar la caña y no pescar, digamos, lo hemos visto en otros momentos del año pasado, uh-huh. O tener que poner una carnada un poco más rica, como fueron los Dollar Link en algún momento. Bueno, ahora, de alguna u otra manera, están estirando algo de duration, están emitiendo más LEDs. O sea, esta semana, en la segunda vuelta, emitieron 30 billion de LEDs a tasa fija. Entonces, sí, creo que va a seguir en ese camino, y creo que en ese camino va bien dentro de todo.
Te hago la última. Con relación a la Fed y a la suba de tasas, bueno, ¿qué esperás y si crees que algo nos impacta acá o no? ¿Qué tan expuestos sentís que estamos? Porque yo también saqué una nota diciendo, che, mira, que el riesgo país no nos blindó del contexto global, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Porque, digamos, lo bono argentino cayó igual que lo de emergente prácticamente en este último tiempo.
Sí, se comportan bastante, bastante parecido. Por ahí distinto en nivel, obviamente, pero el movimiento va bastante en línea. Yo creo que claramente si la cuestión global se complica, vamos a sufrir, como de hecho lo hicimos cuando estalló el tema de la guerra. Pero ahora creo que estamos en un momento en el cual, por ahí nosotros siempre asociamos suba de tasa de la Fed con un escenario mucho más negativo, y eso termina impactando negativamente en las acciones, en el mercado y también en los bonos emergentes, digamos. Creo que ahora estamos en el momento en el cual el mercado está viendo que está viendo inflación, la inflación es persistente, y el mercado mismo le pide a la Fed que reaccione, con lo cual, en ese sentido, que la Fed reaccione y no se muestre que está corriendo de atrás la curva, termina siendo algo positivo, y de hecho es un poco lo que se vio. O sea, esta semana, como vos comentabas recién bien, la reunión de la Fed fue dura, o sea, Powell mostró un tono un poco más duro, contractivo, sí. Y el mercado lo recibió bien, como diciendo, ah, ok, está la inflación por ahí no se te va de las manos. Okay. Entonces creo que en ese sentido la Fed está por lo menos mostrando una buena estrategia.
Bueno, Frank, querido, qué lindo hablar con vos. Te pimponeamos por todos lados. Che, te felicito. Bueno, el nuevo puesto ya no es tan nuevo, ¿no? Pero bueno, bien ahí. En pandemia el cambio, ¿no?
En pandemia, sí, pandemia tardía, digamos, 2021, pero sí.
Bueno, muy merecido, te felicito, y bueno, en buena hora, todos los éxitos hacia adelante también.
Bueno, gracias por la invitación a ustedes.
Bueno, te pueden seguir en Twitter, ¿cómo es?
@ Matij con doble T y latina G, Fran.
Muy bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ de corta W Andrés, también en @ Consultatio Plus, si no me equivoco. Exacto. Bueno, después igual lo voy a tuitear. Así que bueno, un abrazo a Natalia, también un abrazo a José y a todo el equipo de Consultatio. Andy, bueno, te mando un abrazo, Fran, buen fin de para vos también,
Dale, gracias, chau.
Bueno, señores, Andy, querido, se pasó el programa entonces.
Un abrazo, Juli.
Listo.
Que tenga lindo fin de.
Dale, un abrazo grande. Bueno, nos vemos. Vamos a ver si nos vemos el próximo o vemos si descansamos. Vamos a ver. Así que le estaremos avisando por las redes. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.